Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentros con Personas Notables, el podcast de la Red Nacional de Madres y Padres de Día sobre educación y crianza.
Hola a todas y todos, mi nombre es Pedro Cano, padre de día en mi proyecto de Camp Porquet en Ibiza, miembro del GEA, el Grupo de Educación Alternativa de la Isla, miembro de la cooperativa Madres y Padres de Día Ibiza y miembro de nuestra querida red nacional que hace posible este encuentro. Hoy con nosotras tenemos a Ana Rodilla, amiga, compañera, y que me hace mucha ilusión, mucha tenerla aquí con nosotras. Así que cuando quieras.
Hola. Ilusión y agradecimiento, el mío. Yo soy Ana Rodilla, soy presidenta de la cooperativa Mares de Día, SCCL, miembro de la maravillosa red nacional, que estoy también en junta directiva como vocal, y estoy también en las asociaciones de Aragón y de Comunidad Valenciana, ya que mi casita inició en Comunidad Valenciana y posteriormente en la Comunidad Autónoma de Aragón. Y súper activa con todo lo que tenga que ver con las madres de día, con muchísimas ganas de que se conozca esta figura desde dentro y agradecida de estar aquí con esta oportunidad de poder contar cositas desde mi punto de vista y mi mirada.
Súper. Pues si quieres, Ana, vamos para allá con la primera pregunta, que dice: experiencia y valor en la primera infancia. Como profesional, ¿cómo calificarías o qué destacarías de la importancia de la primera infancia?
A ver, la primera infancia es la base de la vida presente y futura, sobre todo futura. O sea, es donde se establecen los cimientos. Todas las experiencias vividas en esta primera etapa, los 0-3, 3-6 años, se van a quedar para el resto de la vida. Es la manera en que vamos a percibir el mundo como un lugar seguro, como un lugar inseguro, como un lugar amoroso o no, va a depender de cómo vivamos esta primera etapa. Los primeros meses de vida son primordiales y sobre todo hasta los 3 años, que es donde se está generando y desarrollando el cerebro en plena evolución y en pleno desarrollo.
Total. El otro día aquí también hablábamos, ¿no?, algo súper interesante con Inés, también salió en biología genética de las plantas, hablan que a nivel de las semillas, los primeros 21 días de una semilla son la base de lo que va a ser el día de mañana esa planta, ese árbol, ¿no?, que me parece súper interesante, me parece precioso.
Sí, es la base, es lo que dice, la base del desarrollo humano, del desarrollo presente y sobre todo futuro, porque aunque parezca que en los primeros meses de vida, incluso dentro del vientre materno, no está pasando nada, todo lo que está pasando se está guardando y se está archivando en nuestro cerebro y luego queda en el inconsciente. El tema es que no somos conscientes el día de mañana. Entonces, te queda en el inconsciente y el inconsciente está ahí, que muchas veces en nuestra vida adulta reaccionamos de ciertas maneras o entendemos o nos llega información de una manera o acciones que no entendemos por qué se nos descuadran y está por algo, ¿no?, que estaba ahí. Además,
en la memoria.
Propias vivencias de rechazo a lo mejor a algún espacio o algún sitio que no sabes de dónde vienen. Y un día te cuentan tu madre o tu padre que es que te perdiste en un centro comercial cuando tenías un año, ¿no?, por ejemplo. Sí. Y tú no eres consciente, pero está en tu subconsciente, está. Y se queda ahí en esta primera etapa.
Total. Pues vamos con la segunda, que dice: necesidades. Si hablamos de necesidades del niño, entendiendo estas como vitales, ¿cuáles destacarías o crees importantes para profundizar más?
A mí como necesidad vital, el vínculo, el establecer vínculos seguros y espacios seguros. Es lo que personas de referencia, diferentes personas que me cuidan, que están a mi alrededor, que me generen seguridad, porque tal y como yo percibo a estas personas es como puedo percibir el mundo. Las necesidades de esta confianza, de establecer vínculos seguros, que tengan atención plena, que tengan conciencia en el aquí y en el ahora, ¿no?, que es donde vivimos las criaturas. Cuando nacemos vivimos en el aquí y en el ahora, no vivimos en el más allá. Tener adultos que están aquí y ahora y que son conscientes y están presentes, primordial. Luego, movimiento y juego. O sea, la vida es experimentación, la vida es juego, la vida es movimiento. Los primeros meses, el movimiento básico, que es lo que me va a permitir evolucionarme y desarrollarme para pasar a la bipedestación, ¿no? Experimentando primero con mi cuerpo, con objetos, con el espacio, con los otros, conforme va llegando la etapa más social. Luego, por supuesto, alimentación, descanso, higiene, por supuestísimo. O sea, son necesidades. Sin ellas, además, también son vitales en el sentido de que si no como, o no duermo, o no mantengo una higiene corporal, vivo. Pero sí que es verdad que si solo tengo alimentación, higiene y descanso, que suelen ser las necesidades que se entienden, ¿no?, por necesidades de la infancia, así a niveles generales, si solo tengo alimentación, descanso y higiene, puedo enfermar. De hecho, está el síndrome del hospitalismo, experimentos, base científica, en este sentido, de ver bebés que han estado hospitalizados demasiado tiempo sin tener estas relaciones seguras, sin tener adultos que estén con ellos, no solo para dar de comer o para cambiar o para dormirte, no. Bueno, de hecho, ni siquiera les pueden dormir. O sea, es como ya se duermen solos. Y han enfermado. Entonces, es primordial este seguro, este vínculo y este personas. Luego los límites como necesidad vital. O sea, hay personas hoy en día que está todo el tema de los límites tan en el aire, ¿no? No, libertad, libertinaje, es que no se le ponen límites, es que le pones demasiados límites. A ver, los límites son necesarios, son vitales. Ahora, límites pues acordes con la edad que estamos acompañando. Cuando el cerebro todavía no está duro, el primer año de vida sobre todo, serán límites físicos. No vale tanto la palabra porque no lo entiendes. Límites de contención, de amor, de protección, de orientación. Adelante, conforme ya empieza, bueno, pues en lugar de dirigir, de obligar a algo, ¿no?, de poner el límite autoritariamente, pondremos el límite desde el amor y desde el acompañamiento. Y yo digo orientación muchas veces, o sea, por supuesto que necesitas que el adulto te diga o te enseñe que ahí no puedes meter los dedos o que es peligroso, pero no es lo mismo decir ahí no se toca que decir esto es peligroso para ti, vamos con cuidado. Y claro, cuando ya lo pueden entender.
A mí lo que me parece interesante que igual resuena en nosotros necesidades y nos vamos a las necesidades básicas que entendemos nosotros, ¿no?, más fisiológicas, por así decir, emocionales. Pero me parece muy importante lo primero que has dicho, esa persona de referencia, ese vínculo, porque al fin y al cabo, de ahí va a partir todo. Es decir, ese espejo, ese dar, incluso esa persona de referencia es la que va a cultivar ese amor, que va a trascender en esas necesidades básicas. Pero qué importancia, como importancia vital de necesidad primigenia, una figura de referencia amorosa, que cultive ese amor, que genere ese vínculo, ¿no? Eso me parece que es una fuente.
Que cuida y que tú te sientas merecedor de ese cuidado. Que sepas que vas a ser atendido si lo necesitas, que tus demandas se van a atender. Y que atender desde el amor. Porque si no, al final yo aprendo que aunque pida, no obtengo, o no puedo, no genero, está también la ambivalencia, ¿no?, de que a veces sí, a veces no, porque a veces me das, porque a veces no, también es que es muy peligrosa, ¿no?, son los apegos ambivalentes. Sí. Entonces es el saber, ¿no?, pues que esta persona, que mis demandas van a ser atendidas y van a ser atendidas desde el amor y dedicando el tiempo necesario, el espacio, la mirada, porque también es cuidar, como yo digo, o no, la higiene, por ejemplo, no es solo cambiar un pañal, también poner un guante, poner un calcetín, mirarte, hablarte.
Presencia.
Estoy feliz de cuidarte y de limpiar, ¿no? Y conforme yo veo que tú actúas sobre mi cuerpo va sintiendo bienestar, seguridad, alegría, gozo.
Sí.
Y así es como es el mundo. O sea, conforme es mi relación con las figuras de referencia, va a ser mi relación con el mundo.
Total, total.
Sí, mi cerebro primitivo es lo que va a captar. Que estoy en un lugar seguro, estoy en un entorno seguro y me merezco amor y cuidado.
Que me parece interesante, ¿no? Porque como que vamos a esas necesidades básicas y es como que vemos las necesidades del niño fuera de nosotros. Y el otro día, Claudia, nuestra compañera Claudia Racó, que me acuerdo que decía algo como... que somos seres humanos, ¿no? Y entonces venimos como para amar y ser amados. Y esa importancia, ¿no? De esa figura que irradia, que da ejemplo, que es un espejo y que está para cuidar, para dar amor, ¿no? Y también, por ende, ese autocuidado y ese trabajo también para poder dar, ¿no? Me parece súper interesante y súper bonito.
Sí. Es primordial el poder también quererte. O sea, si tú estás cuidando y tú quieres dar amor y quieres que la otra persona, en este caso una criatura pequeña, quieres que se sienta amado, si tú no te amas.
Ya, ya.
De ahí, que a lo mejor lo hablamos después, el tema del trabajo personal, ¿no? O sea, ¿cómo voy a mirar si nunca he sido mirado?
Ya.
Qué bonito. No tengo esa capacidad. No la tengo. Entonces, como cada uno, cada adulto, ¿no? Sobre todo los adultos que trabajamos en la infancia y luego ya los que también somos madres, padres, que también nos llega, nos toca ya ahí de fondo. Si yo soy consciente de que no he sido mirada, de que no he tenido una figura de referencia que me haya aportado seguridad, algo me está pasando, voy a ver cómo libero y cómo sano. Para criar y para acompañar criaturas sanas, tenemos que estar sanos emocionalmente también nosotros, independientemente de lo que llevemos detrás. Porque cuando tú eres un bebé, no sabes que el día de mañana vas a querer acompañar bebés. Entonces cada uno lleva... Ya, poco. Perdón.
Total.
Ya, poco.
Pues con todo eso que hablabas me viene también la pregunta 3, ¿no? Que creo que viene al pelo de acompañantes. ¿Qué tipo de habilidades, capacidades debería disponer un acompañante en esta primera infancia, ¿no?
Sí, hay totalmente. El autoconocimiento, o sea, más que la propia formación, que además la formación de un acompañante es una formación continua, porque aunque hayas trabajado, por ejemplo, en las emociones infantiles y en el acompañamiento emocional, si dentro de 2 años vuelves a darle una vuelta, te lo vuelves a traer como más al presente, ¿no? No lo archivas, ya lo he trabajado, porque de todos los conocimientos que podemos ir adquiriendo, ¿no? Externos, vamos a quedarnos con una mínima parte. Entonces, si luego vuelvo a repasar, recalco esa parte y se queda otra parte más, ¿no? Es como te trae. Entonces, además de todas estas formaciones, el autoconocimiento y la conciencia de la importancia de esta primera etapa. Si yo no soy consciente de la importancia que tiene y de que es la base del desarrollo futuro, no voy a acompañar tan íntegramente como hace falta. ¿Vale? Porque una cosa es atender, como hemos dicho, las 4 necesidades de higiene, alimentación y descanso, y otra cosa es decir, no, es que esto, como yo hoy te miro, se te va a quedar aquí para el resto de tu vida, que es mucho, ¿eh? La vida es muy larga, muy larga. Y luego, que eso, que todo lo que nos sucede nos marca la percepción del mundo alrededor, del presente y del futuro, nos marca. Cómo vivamos todo nos lo marca. Por eso también hay veces que, bueno, pues no todas las figuras que nos atienden tenemos el mismo tipo de vínculo. Y al final pues acabamos tirando y acabas viendo cómo los más pequeños van tirando con quien más amor y seguridad les da. Y luego, honestidad. Pura y dura. Para mí es una capacidad que hay que tener para acompañar la infancia. Honestidad con los demás y honestidad contigo mismo. De cómo te encuentras, de cómo te sientes, de la energía, de todo lo que les transmitas y les digas que se cumpla antes o después.
Sí, coherencia.
Ahí, coherencia, sí. A mí es sobre todo el tema de la honestidad. Autoconocimiento, honestidad y conciencia. Diría yo que son como las tres características para mí vitales de... para acompañar la infancia con plenitud, con la mayor plenitud que puedas, ¿no? Dentro de que vivimos en un mundo no pleno.
Ya. Y,
o que lo pone difícil, ¿no? Porque al final los que acompañamos de esta manera somos los menos. Gracias, ¿no? O somos los que nos salimos de la norma.
Ya.
Y al final, que llegará el día en que seamos la norma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero a día de hoy estamos todavía fuera de la norma y somos lo alternativo. Somos lo
total. Y tocando esto que estabas hablando, viene también de alguna manera dentro del acompañar el entorno, ¿no? Que sería la cuarta pregunta, que dice: ¿qué tipo de entorno sería el más adecuado para acompañar estas necesidades de las que hemos hablado?
Pues el entorno lo más natural posible, lo más conectado con la naturaleza que se pueda. Seamos realistas, vivimos la mayoría en ciudades y en entornos urbanos, pero tenemos la capacidad de poder acceder a entornos naturales. Entonces, todo el contacto que se tenga con la naturaleza, porque somos animales racionales, pero somos animales, la naturaleza es nuestro entorno natural, aunque ahora estemos en el otro extremo ahora mismo. De hecho, es que cuando sales a la naturaleza, las emociones se relajan, la adrenalina sube, conecta el bienestar. Cuando tú preguntas así generalmente, cuando estás con adultos y preguntas un olor, casi todo el mundo el olor es el olor a lluvia, arena mojada, ¿no? Que te conecta con la naturaleza, ¿vale? Sí. Luego entornos, pues... con el menor ruido posible, que no sean estridentes, sin colores estridentes, ¿no? Cuando adecuamos casitas o adecuamos espacios. Y luego también que me quería destacar la no sobreestimulación. No hace falta. No, porque nuestro propio cuerpo en el primer año de vida ya tiene suficiente para estimularnos. Y poco a poco el poder andar, el poder correr, los elementos cotidianos, materiales cotidianos, lo que utiliza el adulto o la adulta de referencia.
Total, es que ahí vamos, eso de estas sobreestimulaciones que me parece un temazo, ¿no? Porque vamos a como una mirada como que el niño no es capaz de, entonces le he de poner muchas cosas para que el niño haga, ¿sabes?
Como cajas vacías que hay que llenar, cajas vacías que hay que llenar, y no es así si nacemos plenos. Yo siempre digo que nacemos perfectos y nos adulteramos, casualidad que sea la misma adulto, adulterar, ¿no? Y, ostras,
sí,
nos estamos adulterando, pero nacemos perfectos, nacemos seres perfectos totalmente capacitados, no necesitamos que nos enseñen a andar. No necesitamos que nos enseñen el día de mañana el control de esfínteres. Todo va llegando, son procesos.
Sí.
Pero estamos en este punto de necesitamos que nos enseñen. Las criaturas aprenden a hablar porque escuchan, porque ven, porque se comunican. Entonces, si cuando yo me comunico sin saber hablar, con la gesticulación y con el este, voy siendo atendido y yo voy viendo vuestras palabras y tal, no necesitas que me enseñes que mamá se escribe o se dice mamá, si voy a saber decirlo, ¿no?
Ya.
Pero nos ven, no sé, se ve que... Y aparte que también estamos con el concepto de que antes es mejor, ¿no? En lugar de decir, ¿ah, todavía no camina? No, o sea, anda, mira cómo gatea. mira cómo se, ¿no? Mira cómo se arrastra. Que el arrastre se está perdiendo.
Total. No, no, y no se valora tampoco los procesos del aquí ahora. Anticipamos con todo lo que implica, ¿no?
Totalmente.
Aquí es algo que también hemos hablado, que has empezado tú con ello, justo el espacio en verde, ¿no? Aquí hemos hablado en algunos encuentros de que simplemente el hecho de ver, sentir, estar en verde, ya baja los niveles de cortisol. O sea, ya empecemos por ahí. O sea, seamos claros, ya hoy día tenemos...
Relaja.
Claro. Claro, que hoy día tenemos ya suficiente información como para poder atajar todo este tipo de cosas. O sea, que se podría generar movimientos de... Vamos a mirar aulas, vamos a mirar espacios, vamos a mirar entorno, ¿no?
Los patios de las escuelas.
Ahí va.
Cementados. Los parques llenos de caucho. No tiene sentido. No va acorde. Va contra infancia. Totalmente.
Total. Total. Pues con esto llegamos a la pregunta 5, que es social, y dice, tal y como se está entendiendo hoy día la infancia, ¿cómo podemos traer a las familias dichas necesidades? ¿Qué ocurre para que haya ese alejamiento en las necesidades del menor y el corresponder de la familia?
A ver, lo que nos ha pasado como sociedad ha sido que hemos priorizado el capitalismo, el consumismo, el tener más es mejor, el llegar antes es mejor. Se ha priorizado hasta el punto de invisibilizar totalmente la primera infancia. O sea, hasta el punto de haber normalizado que las criaturas con 4 meses, 16 semanas de vida, se separen de sus madres, porque se ha llegado a un punto en el que es necesario mantener un trabajo, es necesario mantener una economía y es necesario, ¿no? Porque nos aprieta, o sea, nos aprieta el sistema, te ahoga. Y hay quien puede plantearse otras opciones y quien no puede planteárselas. Es quizás la necesidad de la diada madre-hijo, de que nacemos inmaduros, de que necesitamos invisibilizado. Y lo primero es el capitalismo. De hecho, desde que te quedas embarazada, desde que una mujer se queda embarazada, ya todo alrededor es comprar para el bebé, ¿no? Carritos, una habitación de niña. Ahí. También es una sociedad que al final el centro está siendo el adulto y las necesidades del adulto. ¿Por qué? Porque yo, para darte a ti que te amo, para poder darte todo, yo necesito trabajar, yo necesito estar bien, yo necesito, yo. Y nos hemos olvidado totalmente y se ha priorizado al adulto y al sistema antes que a la infancia. No hay más que ver cómo está la sociedad. No estamos bien. Se ha normalizado lo enfermo, como dice Laura Pedermejo. O sea, se ha normalizado una sociedad enferma. Y todo lo que se sale de ahí, que es lo sano, mujeres que se quedan en casa maternando, el parto en casa no medicalizado, el estar al máximo tiempo, el no llevar a las criaturas a la escuela convencional o no llevarlas y quedar con ellas hasta los 3 años, todo esto es como lo que no es normal cuando es lo sano, ¿vale? Y a las familias, conciencia, mucha conciencia, mucha información, pero información, la información, estamos en la era de la sobreinformación.
Sí,
entonces es como poder trasladar información. Para mí los lugares perfectos son talleres de lactancia, talleres de embarazadas. Yo siempre digo que lo que mejor le podemos regalar a la infancia son embarazos conscientes, porque el cuerpo es tan perfecto que las hormonas están en ese punto de enamoramiento, de perfección, de oxitocina a tope, que es donde más te cala. Es donde te cala más que estas necesidades reales y donde te puedes plantear un poquito. Bueno, la infancia son 3 años de vida. 3, 6. pongamos tres, los tres primeros que son los que nosotras como profesionales más defendemos que puedan permanecer en el hogar. La vida es muy larga, puedes seguir trabajando después, ¿no? Es como tienes toda la vida para trabajar, si te quitas estos tres años o sacrificas o ajustas, no hace tanto si vivía con un sueldo.
Ya.
Y luego demanda a los de arriba, ¿no? Esta necesidad también, porque las familias necesitan también comer, ¿no? Pues es que ya no es solo comer, ya son coches de mucho dinero, seguros de los coches, teléfonos, nuevas tecnologías, caprichos, las cenas, ¿no? Hemos entrado en ese bucle.
Sí.
Entonces falta la conciencia. Conciencia, sobre todo conciencia. A mí no puede sonar contrario, o sea, está clarísimo que el autocuidado es súper necesario y el estar bien para cuidar es súper necesario. Pero una cosa es poder estar bien para cuidar siendo consciente de que hemos traído criaturas al mundo, o estar en el otro lado, que es, a mí es el que más me ha llegado siempre y el que más escucha, yo en cuanto pueda voy a seguir mi vida.
Ya.
¿Vale? ¿Por qué? Porque yo así estoy bien. No, hay que encontrar el equilibrio.
El equilibrio.
Porque existe el equilibrio.
Claro.
Y existe otra manera de poderte cuidar, que a lo mejor no es salir 2 horas a correr, es media hora. ¿Por qué? Porque tengo una criatura que me necesita. ¿Vale? Es no ponerte en el extremo, pero yo sí que he escuchado muchísimas veces el... No, es que yo voy a... En cuanto pueda vuelvo a mi marcha. Es que en marcha son pasar 10 horas fuera de casa.
Ya. ¿No? Total.
Luego, sin la culpa y la eterna culpa de no llegar a un sitio o no llegar a otro, ¿no? Que para mí ahí está el tema de la conciencia, de tomar conciencia de la nueva situación de la que tenemos, que hemos traído, sí, criaturas.
Sí.
Un poco ahí.
Yo sobre todo lo que veo en este apartado, en esta pregunta, en este concepto, varias cosas, ¿no? Primero, como toda la... Hablamos de sobreestimulación, pero toda la sobreinformación que hay, que al final es desinformación, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que te dicen de un lado, que te dicen de otro, que desde allí, desde el acompañamiento de lactancia, me dicen una cosa, pero luego los médicos otra. Pero es que mi tía me ha dicho, se convierte también en un sálvese quien pueda, y que apelamos muy poco al propio instinto, que ya tenemos una carga, que ya tenemos, ¿no? Que incluso ahí me viene también a la tribu. O sea, quiero decir, ¿no? Esto que igual tú lo has podido vivir en los pueblos, ¿no? La abuela, la vecina, el abuelo, no sé, toda esa red que había también de crianza, de comunicación, de coherencia, de estabilidad, de figuras de referencia, de esos entornos con esos acompañantes, ¿no? Y por ese lado sí que veo como un alejamiento de lo que yo siento. Porque es que yo como... No, eso que muchas veces nos han dicho, seguramente a ti te lo habrán dicho o te suena de... Es que como contigo no va a estar mejor... O sea, va a estar mejor contigo que conmigo. Y dices, pero bueno, pero si... Ya yo habré estudiado, yo habré tal, yo estoy aquí, me he formado, pero tú eres madre o padre, o sea, es que eso ya te da un título vital que te tienes que escuchar, ¿no? Y empoderar en ese sentido. Eso me parece una de las cosas básicas. Y luego también, pues, todo el condicionamiento a nivel ya sistémico que vivimos, ¿no? Ese trabajo a lo mejor también de ir a la raíz, de ver lo que uno ha vivido, de qué manera... No, yo creo que eso es un trabajo también de eso, de autoconocimiento y conciencia y escucharnos más también.
Sí, y confiar, como has dicho, en el instinto. Que está, que el cuerpo es perfecto. Y aunque,
que sí,
lo vamos,
que sí.
Aunque lo vamos adulterando, como yo digo, y aunque te vas saliendo, te vas desconectando. O sea, al final, al entrar en la sociedad, en el mundo... Este que nos separa de nosotros mismos, vas desconectando de ti mismo. hasta un punto de que a veces no confías en tu criterio. Y no, no, señores y señoras, o sea, hay que confiar en el criterio, sobre todo en que nuestro cuerpo, cuando nos llega nuestra criatura, va a empezar a soltar hormonas, va a empezar a crear bienestar y va a empezar a... Y que somos sabias. O sea, somos sabias. Y luego lo que dices, la tribu se ha perdido, pero se ha perdido en los últimos 20 años, porque yo recuerdo, yo recuerdo la comunidad de vecinos donde vivíamos. No, no estaba mi tía, no estaba mi abuela, no había familia. Pero las vecinas, de puerta con puerta y de las de arriba y abajo, todas en crianza, todas estaban ahí y éramos una tribu. Yo cuando he vivido fuera, en ciudad, en piso, no sabía quién vivía debajo. Se ha ido perdiendo.
Ya,
total. El individualismo, también el que no lo he dicho antes, el individualismo, al final el meterte en paredes, cada uno en su cajón, y mira que la unión hace la fuerza.
Total.
En todo. Pero en la crianza, más.
Total.
De hecho, nosotros mismos buscamos tribu como profesionales de la infancia. Buscamos tribu, se crea tribu, se crean asociaciones, se crea la red nacional, se crean tribus de profesionales. ¿Por qué? Porque acompañar la infancia es necesario hacerlo en grupo, de una u otra manera.
Total. Y pues bueno, Ana, ya con esto llegamos a la última pregunta, que es pregunta lo que quieras. O sea, y con todo esto de que hemos hablado, ¿te surge alguna pregunta para mí?
A mí me surge la que a lo mejor ya te la han hecho o no. ¿Cómo expresarías tu caminar como profesional en el acompañamiento de la infancia cuando ha sido un ámbito mayoritariamente femenino? De hecho, yo recuerdo en educación infantil, cuando estaba estudiando la carrera, había un único compañero, ¿no? Si has notado en tu caminar reticencias por el hecho de ser varón o todo lo contrario, y luego con tus propias compañeras, que esa, creo que siempre se te han abierto los brazos, ¿no? Y se ha valorado, ¿no?, tu estar. Y porque la figura masculina hace falta igualmente en la infancia, no solo hace falta la figura femenina, ¿no? Es como que se ha atribuido este cuidar, ¿no?, este dar, este estar alerta. ¿Cómo has sido? ¿Si has notado?
Sí, a ver, yo creo que, claro, uno siempre nota. Ahora, no sé, yo ya lo he dicho alguna vez también, que nunca me había planteado en la vida, o sea, yo en el entorno en el que movía, dónde estaba, cómo vivía o sentía, jamás me había replanteado estudiar nada así, o sea, educación infantil. Me llegó con 22 años, en un momento mío vital, de mirarme a mí, de reconocer muchas cosas, y eso que decías antes, que a mí también me resuena mucho, de verdad. Yo siempre he tenido a mi niño pequeño como muy presente, mucho, con mucha memoria también, y siempre he sentido que era verdad. Y llegó un momento con 22 años que vivía mentira y vivía en incoherencia. Mis pensamientos iban por un lado y mis actos iban por otro. Entonces fue un momento de...
Te he perdido.
Y decidí estudiar educación infantil. Entonces, claro, ya ahí uno empieza a darse cuenta de que si tú no vas con un discurso, o sea, ya no un discurso, sino que tú sientes dónde estás y que tienes un... O sea, que hay una búsqueda. Ay, me has dejado. Me has dejado, Ana. ¿Qué tema sí, o pollo?
Se me ha caído, se me ha
bueno.
apagado.
Bueno,
perdón.
Esto sigue grabando, esto se corta luego.
Claro, sí, pero no sé dónde te has quedado.
Sí, bueno, que lo que decía de que si tú no vas con una convicción muy clara a lo que estás haciendo, pues pesa. Esto yo tenía un profesor que ha sido como un maestro, un padre, Medín, que siempre me decía, Pedro, para trabajar, ser un hombre y trabajar con niños tienes que tener la espalda muy ancha. Y yo recuerdo ya el primer día de entrar a tocar a la puerta de educación infantil y a ver un profesor y como ya en su cara, ¿qué haces? ¿No? Como, no, vengo aquí. Ah, como, y veías como que no había posibilidad, o sea, que o me había equivocado.
Esta no es tu aula.
O era gay, o sea, no había más opciones, parecía, ¿no? Entonces, bueno, luego es un camino de que para mí, pues eso, con mis vivencias, como había sentido la infancia, siempre he sentido que me han dado lo que los demás querían, no lo que yo necesitaba. Entonces fue un momento también de aprendizaje mío interior, de comprensión también del mundo. Al final una madre o un padre va a dar siempre lo que quiere, lo que piensa que es mejor, desde el máximo amor, pero ahí puedes entenderte también a ti y entender a los demás. Y luego fue una búsqueda que fui yendo yo hacia mi entorno, porque no, o sea, un entorno satisfactorio para mí interiormente, porque no me encontraba muy a gusto, digamos, donde estaba. Poco a poco fui generando tribu, fui conociendo a gente, desde el GEA, a luego las compañeras que hubo saliendo aquí, luego la red. Poco a poco yo creo que he ido encontrando mi tribu y, jolín, yo por parte de las compañeras creo que son las que más he sentido apoyo. De hecho, yo creo que sí, hay algo vital mío de necesidad, pero sin el apoyo de las compañeras sería inviable, porque hay muchos días también de bajón. Con todo esto también del documental, ¿no? Pues me veía que me autoexijo muchísimo, ¿no? Porque es como que me veo muchas veces que por ser hombre puedo estar en entredicho, o de qué manera haces, o cómo dices, o... Y es como que me autoexijo estar 24 horas del día dando el 200% y en iluminación. Y bueno, sí, puedes estar, claro, pero va a haber momentos que a lo mejor no. Entonces también es muy sano reconocerlo, pero sobre todo yo creo que es eso, esa capacidad de ver esas cosas. Esta es al 100 o no, ¿sabes? Verlo y tener la capacidad de poder cambiarlo si es necesario, si tú lo sientes así. Esa conciencia al final.
Y la honestidad de reconocerlo, de decir,
sí.
no estoy, ya está.
Total. Y nada, por ahí yo creo que iría, creo que queda mucho trabajo por parte de la figura masculina como tal, por parte también de igual de en el ámbito, en este ámbito nuestro y de lo femenino, de reconocimiento a lo masculino, pero ya no tanto reconocimiento como andar juntos, ¿sabes? No como
y que
vernos.
Cuidar no es claro. Solo cosa de. No solo
claro,
la mujer
claro.
Ha nacido
claro, claro.
Para cuidar.
Claro, claro. O sea, yo es que con eso hay debates, ¿no? Cuando hablamos de lo maternal, ¿no? Si estamos hablando de un género, de una cualidad. Yo me siento reconocido en mi parte masculina, pero también una parte femenina dentro de mí. O sea, como una ambivalencia. Entonces, no sé si es que cuando doy amor lo hago desde mi lado maternal o se puede dar desde mi lado masculino, no lo sé. Yo son cosas que me interesa profundizar, ¿no? Porque sí que a veces eso, pues el mero hecho ya de ser un hombre o venir con esta predisposición a dar, a querer recibir, al trabajar con niños, a esa calidez, a esa tal, hay veces que hay un discurso generalizado muchas veces, no a lo mejor en nuestro entorno, pero que yo me encuentro como distanciado, como no reconocido. Es como, ostras, si se está hablando de esto tan claro y tan específico, de los cuidados de la mujer, de lo maternal, de la madre, del tal, digo, y yo con todo este sentir mío como padre o como acompañante, ¿qué hago? O sea, me veo muchas veces como, como ya no como el raro como tal, sino como, tío, estás volado. O sea, entonces, bueno, creo que hay que tener mucha firmeza, creencia en... Y también está bien a veces ese valorarte, saber hasta dónde llegas, saber lo que eres y seguridad en ti mismo. Y de yo no sé dónde iremos, pero hoy soy esto y vamos para adelante con ello. Entonces, bueno, pues por ahí iría. Que pues nada, Ana, que un placer tenerte por aquí. Igualmente. Muchas gracias, la verdad. Creo que has dado mucha luz. Y nada, muchas gracias a todas las personas que habéis estado ahí, que nos veis, nos escucháis y nada, hasta la próxima.
Seguimos.